Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino TV desde casa. Mi nombre es Alonso Solano y donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Vamos rumbo a la semana 6 de la mejor liga del mundo. Una semana que es atípica, no tenemos juego el jueves por la noche y en su lugar tendremos dos el próximo lunes, incluyendo uno el lunes entre Kansas City y los Buffalo Bills, que se jugará en horas de la tarde, dependiendo de donde usted esté en Latinoamérica. Por ejemplo, en Costa Rica ese partido inicia a las 3 de la tarde, en México a las 4. Son horas bastante tempranas para un duelo de lunes por la noche, pero eso es lo que ha arrojado el calendario tan extraño que ha tenido que sortear la NFL en este 2020. Hablaremos del tema de Le'Veon Bell, de la competencia entre Justin Herbert y Joe Burrow por ser el mejor novato del año y, por supuesto, la batalla de predicciones rumbo a la semana 6. Paso a saludar al equipo de NFL Latino TV, don Bruno Milano. Bienvenido.
Hola, Alonso y Sergio y todos los que nos observan. Sí, una muy buena semana 5. Vamos a ver qué nos deja la semana 6, pero yo estaba muy feliz. Vi el guión del programa y sé que desde el primer segmento voy a estar ya de malas, pero así me tratan aquí. Entonces, vamos para adelante.
No es nada personal, don Bruno Milano. Bienvenido, don Sergio Gómez.
Hola, Alonso. Hola, Bruno. Que otra vez se nos fue para la playa, Alonso, ¿verdad? O sea, este muchacho pasa más en la playa que hasta en la propia casa. Pero bueno, gusto estar aquí con todos ustedes. Y yo te voy a decir, Bruno, no es culpa de nosotros, es culpa de tu equipo que estés de mal humor. O sea, nosotros no tenemos nada que ver aquí.
Se nos va a vacacionar don Bruno Milano en medio de la temporada de fútbol americano. Hay que ponerle ojo al asunto porque ya es dos en apenas 6 semanas. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Entramos al tema de Le'Veon Bell, que ayer termina siendo cortado por parte de los New York Jets luego de que realmente el equipo no pudo encontrarle un lugar para ser cambiado. Claramente, cuando usted declara al mundo que va a cambiar a Bell o a cualquier jugador en general, nadie se va a atrever a buscarlo porque usted puede negociar con él una vez llegue a ser agente libre. Y creo que eso es lo que están buscando diferentes equipos que ya vamos a terminar analizando en unos minutos. Pero, Bruno, hablemos un poco de toda esta travesía de Le'Veon Bell en un par de años. Es más, en realidad no fueron ni 2 años completos. Menos de 900 yardas, 27 millones de dólares fue lo que se termina ganando el running back. Y ese cambio que intentaba él de pasar de los Steelers a otro equipo ganando dinero y poniendo números, y lo que esperaban los Jets también de darle un cambio a la franquicia, nunca se llegó a ejecutar.
No, a ver, él sí puso números, pero en su cuenta bancaria. Eso es solo otro error más en la gestión que ha tenido, bueno, desde la que empezó la era Adam Gase. Si bien él no ha sido el GM, él fue el que hizo que despidieran a Mike McCagnan, y con Douglas tampoco se ha hecho mucho. Esto es solo una cosa más que indica que Adam Gase tiene que irse del equipo. No he visto yo, o no recuerdo yo, una sola temporada donde las dos mejores figuras se hayan ido por absolutamente nada, como fue Jamal Adams y Le'Veon Bell. O sea, estamos hablando que eran los dos mejores jugadores de largo del equipo y que ahora los Jets se quedan con un hueco enorme en el roster, con mucho dinero atado y muerto, básicamente, y con cero recambio. O sea, ¿quién va a correr ahora para los Jets? Frank Gore, un tipo que tiene 75 años, básicamente, y que realmente ya no produce lo que en algún momento produjo. Entonces, esto es solo una muestra más de que Adam Gase tiene que marcharse cuanto antes de este equipo.
Sergio, ¿qué te dejó esta salida de Bell? Que yo creo que hasta cierto punto es sorpresiva, tomando en cuenta de que si bien él estaba pidiendo salir, uno estaba esperando que se diera en un círculo de 24 horas.
Definitivamente este es un movimiento muy Jet, lamentablemente es así, es, o sea, por lo menos, bueno, Bruno dijo que salió gratis de todo el tema de Jamal Adams, pero con Jamal Adams por lo menos tuvieron 2 picks de primera ronda para estos próximos 2 drafts. El problema de Le'Veon Bell es que salió gratis y fue, ¿verdad? Es el running back con el mayor espacio de cap, ¿verdad? En las 32 franquicias de la NFL, y aún así pues salió por la puerta de atrás porque se esperaba mucho de él y que lamentablemente no rindió en estas 2 temporadas. Esta temporada pues pasó más tiempo en la banca y sentado y fuera por lesión que en la misma cancha y ni siquiera 100 yardas tuvo, un poco más de 100 yardas más bien tuvo en este 2020.
A mí lo que me llama la atención en general de esta salida de Bell es que el año anterior apenas estábamos hablando de que Bell pues podía, Sergio, llegar a poner números interesantes. No solo eso, sino que el equipo había hecho una inversión con CJ Mosley, tenía Jamal Adams, habían llegado algunos jugadores interesantes en el costado defensivo también. Y recuerdo el año anterior que mucha de la gente decía, ok, bueno, los Jets pueden llegar a postemporada y nunca llegaron a dar a ese paso. Estuvieron ganándole, si no me equivoco, ya Bruno nos podrá decir cuando regrese, a Buffalo y les dieron vuelta en el marcador en la primera semana y el equipo nunca o no regresó a ser el mismo.
Sí, de hecho, inclusive en ese mismo partido ya se les fue CJ Mosley, que fue la principal adquisición a nivel defensivo de la temporada pues pasada. Sí, o sea, se veían muchas cosas buenas, sin embargo, siempre fue esa espinita que dejó Adam Gase, que desde que llegó a este equipo nunca tuvo una buena sensación, ¿verdad? Obviamente, él nunca hizo las cosas bien desde que estaba en Miami y se vio que realmente no era la decisión tal vez correcta como la que iba a tomar los New York Jets, y que al final, pues, cabe retratado en esta temporada en donde fácilmente este ha sido el peor equipo de toda la NFL durante estas 5 semanas de competencia.
Ahora, la pregunta que me queda es, ¿qué le decimos o qué podemos argumentar para la gente que dice que los Steelers tenía la razón a la hora de dejar suelto no solo a Bell con el berrinche que hizo en ese año que no quiso jugar, sino también a Antonio Brown, que terminó siendo un dolor de cabeza cuando pasó a Oakland en su momento y luego llegó a los Patriots y lo terminaron cortando y demás? ¿Qué le podemos decir a esa gente? Es decir, ¿le damos la razón a los Steelers en este caso y a Mike Tomlin, Sergio?
Sí, no, definitivamente. Si recordamos, ¿verdad? Ellos dos salieron siendo All Pros en su posición, los mejores de su posición en la liga, y que realmente todo el mundo cuestionó, ¿verdad?, la decisión de los Pittsburgh Steelers, pero nosotros estamos viendo 2 años después en donde Antonio Brown está cumpliendo una suspensión de 8 juegos y que todavía está como agente libre, y un Le'Veon Bell que no se le ha visto ni tan siquiera la mitad del nivel que habíamos visto, ¿verdad?, en las temporadas de más de 1200 yardas que tuvo en los Steelers y siendo uno de los mejores corredores de la liga.
Bruno, que ahora sí que ya regresaste, ¿qué le decimos a esa gente que dice que los Steelers tuvieron la razón al haber soltado a Bell y a Antonio Brown? ¿Les damos la razón en definitiva?
Sí, ahorita sí, ya viendo pues cómo resultó todo, creo que es más bien de aplaudir que los Steelers lograran soltar estos dos, que si bien son grandísimos jugadores en máxima potencia, cuando no lo están, son más bien dolores de cabeza. Al final de cuentas, creo que Le'Veon Bell, más dolor de cabeza que nada, simplemente nunca estuvo a gusto con Adam Gase, y no es la primera vez que pasa con Adam Gase. Entonces, lo de Antonio Brown es un tema más aparte, pero al final de cuentas los Steelers salieron ganando de esto.
Sí, además de eso, de que Pittsburgh está en una buena posición porque tienes ahora alas abiertas, jóvenes que están poniendo números descabellados, incluyendo lo que hizo Chase Claypool la semana anterior con 4 anotaciones, y encontraron un corredor en James Conner que cumple, que eso es precisamente, me parece, que el camino que está tomando la NFL en general, que es tener un corredor que cumpla sin mucho nombre, sin pagarle excesivamente como se dio en el caso de los Jets o como se dio en el caso de los Rams en su momento con Todd Gurley, y podemos nombrar por ahí un par de jugadores más. Sin embargo, los Steelers, o sea, todavía están de pie, están muy bien, siendo uno de los equipos a poder retar en la AFC, el equipo que está liderando en ese momento la AFC Norte. Es tan curioso porque Pittsburgh no logró nada con esos jugadores, es decir, no llegó a un Super Bowl con Antonio Brown y con Le'Veon Bell. Antonio Brown jugó el Super Bowl que ellos terminan perdiendo con Green Bay, pero era apenas un novato en ese entonces, era un jugador más que todo de equipos especiales. En lo más alto del punto de superestrella no llegaron a eso. Entonces, me parece que al fin y al cabo la carrera de ambos llega a un punto donde las expectativas llegaron a ser tan altas, Sergio, que terminaron decepcionando, y eso es prácticamente en ese momento punto y final.
Sí, no, de hecho nosotros, bueno, durante muchas temporadas, durante la última década, pues no llegaron a Super Bowl, pero sin embargo se quedaron muy cerca en varias temporadas en donde por lo menos Antonio Brown, esto obviamente Le'Veon Bell, en donde jugaron varias finales de conferencia, pero que sí, digamos, nunca pudimos ver a un Le'Veon Bell, a un Antonio Brown, siendo esos jugadores que pues a los ojos de la liga, a nivel estadístico y todo lo demás, pues eran prácticamente de los mejores, y yo creo que eso es como lo que siempre ha quedado debiendo, en especial para los Steelers y en especial para Pittsburgh, ¿verdad?, que ha tenido muy buenos equipos y que embargo siempre se han quedado en el camino, y que ahora realmente con jugadores jóvenes que tienen bastante proyección y todo, aún así tienen un muy buen equipo para por lo menos pelear en los playoffs dentro de la AFC.
Nos dice don Fabián Vargas que si Le'Veon Bell pasará a hacer lo mismo de Antonio Brown. ¿Qué me dice usted, don Bruno Milano? Porque usted lo conoce más, estuvo en su equipo año y un poquito, no es que estuviera muchísimo tampoco, pero algo más lo tiene que conocer. ¿Qué podemos decir de eso?
Sí, no, el tema con Le'Veon Bell nunca ha sido pues su falta de, no sé, de cordura, el que sí tiene Antonio Brown. El tema de Le'Veon Bell es simplemente no estuvo muy sano, no estuvo pues en línea con lo que quería la organización y al final se fue, ¿verdad? Pero creo que Le'Veon Bell, si lo pones en un equipo correcto, puede volver a ser el gran corredor que alguna vez fue, y si llega un contendiente, pues hay que agarrarse porque es un arma muy, muy fina si se encuentra sano, si se encuentra estable en una franquicia.
Ahora sí, ya que lo tengo ahí en Bruno Milano, dígame cuál es el equipo que debe firmar a Le'Veon Bell.
Yo tengo dos. Uno, me gustaría verlo en Chicago. Creo que más después de la lesión de Tariq Cohen, creo que un receptor como Le'Veon Bell podría ayudar muchísimo a una ofensiva que ya tiene Allen Robinson, que tiene Nick Foles, ya un mariscal pues al menos más confiable, y le pones a Le'Veon Bell y juntas todo el equipo, y creo que es un contendiente que puede surgir. Y el otro que quiero, que es más emocional, me encantaría verlo en los Chargers. Yo sé que los Chargers tienen a Austin Eckler, sé que tienen dos novatos también, corredores, pero ninguno se acerca al nivel del mejor Le'Veon Bell. Y si pones a Keenan Allen con Mike Williams, con Justin Herbert, con una buena línea ofensiva, con Brian Bulaga y demás, y ahí le metes a Le'Veon Bell, creo que es un equipo que sería totalmente imparable.
Pero este Le'Veon Bell tampoco se acerca al nivel del mejor Le'Veon Bell, entonces
bueno, pero
habría
no
que ver, ¿verdad?
Gaze. Ya no va a estar con Gaze. Todo el mundo eleva su nivel después de estar con Gaze.
Sergio, en 20 segundos, ¿cuál es el equipo que debe firmar a Le'Veon Bell?
Sí, no, de hecho me quitó las palabras Bruno, yo tengo a Chicago, realmente él cumple lo que dejó Tariq Cohen por lesión, y obviamente ahí combinado a David Montgomery, combinado a una ofensiva explosiva como la de Matt Nagy, puede funcionar ahí.
Por aquí nos dice don Sebastián Zumbado, nadie va a pagar por Bell, y me añade, hace años no está en su nivel. La liga está buscando a Le'Veon Bell, o sea, hay ciertos equipos que lo están buscando. Yo comprendo que tiene por lo menos, ese sería el tercer año que no está en su nivel, tomando en cuenta que salió un año antes de Pittsburgh, pero un jugador de ese tipo, la NFL lo ve atractivo todavía, y a buen precio, especialmente a buen precio, lo van a terminar llamando. Así que en alguno de estos equipos va a terminar Le'Veon Bell en la siguiente semana. Nada más es un tema de prestar atención, y por supuesto informarse a través de las redes sociales de NFL Latino. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso tenemos batalla de predicciones rumbo a la semana 6 de la NFL. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto en Facebook Live y siempre en nuestra casa en TDMás2. Iniciamos con este tema de la batalla de predicciones. Mantiene don Bruno Milano la punta de la batalla de predicciones. La semana anterior tenía, no sé qué significa eso, Bruno, y por dicha lo tengo muteado, así no me puede contar. La batalla de predicciones tiene a Bruno con, si no me equivoco, uno o dos más que don Oscar Jiménez. Ya ahorita vamos a ver el total en pantalla. Por ahí andan también don Joshua Muñoz, don Juan Carlos Rojas y Sergio, y yo estamos en el fondo, pero tratando de recuperar poco a poco. Hay que recordar a la gente que también en la batalla de predicciones suman puntos al final quien logra acertar los ganadores de cada división, así que esos puntitos por ahí atrás podrían ser un buen aguinaldo para nosotros, don Sergio Gómez. Nada más se lo quiero dejar ahí en la mesa. Iniciamos con el partido más importante de esta semana 6, que es el duelo de mariscales de campo veteranos entre Aaron Rodgers y Tom Brady. Tom Brady ahora con nuevo equipo. Los Green Bay Packers visitan a los Tampa Bay Buccaneers. Los Packers vienen de el bye week, el primero que tuvieron este año. Digo el primero porque si hay un tema COVID podrían tener más de uno. Y luego los Tampa Bay Buccaneers de perder en Chicago en los últimos segundos, 20-19, y con 10 días de descanso. El tema de descanso para los dos funciona. Sin embargo, por supuesto, el equipo de Green Bay se ve muchísimo mejor. Don Bruno Milano, ¿quién gana este juego?
Yo me voy a ir con Aaron Rodgers. Este partido tiene que ganarlo Aaron Rodgers. Es un Aaron Rodgers que está jugando como el mejor momento de su carrera. Es un Aaron Rodgers que está preciso. Es el único que no ha sido interceptado en lo que va a la liga. Y si bien Brady ha ido mejorando, creo que el partido contra Chicago también mostró ciertas falencias, mostró ciertas inconformidades, como que todavía no se termina de ajustar, a pesar de que ahí va mejorando cada día más. Y mientras que Aaron Rodgers está en su mejor zona, está en su mejor momento, va a volver Davante Adams y va a tener a Aaron Jones. Esto tiene que ser de Green Bay, a pesar de que sea en Florida.
Don Sergio Gómez, ¿cómo lo gana Green Bay?
Sí, no, yo definitivamente también voy más que todo por ese tema. Todavía no me termino de convencer de Tom Brady. Realmente el no tener una buena línea ofensiva, o por lo menos una línea ofensiva un poco más deficiente a la que tenía en los Patriotas, lo ha limitado mucho y se ha visto demostrado totalmente. Realmente le costó mucho durante todo el juego en Chicago y que realmente tampoco fue que tuvo un buen juego Chicago del todo, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos a unos Green Bay Packers que vienen de bye, se prepararon mucho más para este encuentro, tuvieron mucho más tiempo y pues obviamente yo tengo a Aaron Rodgers ahorita como el MVP y yo creo que sí va a jugar como MVP. Sí, es cierto que se va a enfrentar una de las mejores defensas de toda la liga y eso va a ser un reto importante para él. Sin embargo, sí le doy el mérito o más bien el gane a los Green Bay Packers.
A mí me parece que Tampa Bay tiene que salir para poder ganar ese partido, tendría que prácticamente jugar el partido perfecto, algo que no han puesto de manera completa en las primeras semanas. De hecho, el equipo de los Buccaneers ha tenido como buenos lapsos en ciertos momentos, donde usted ve, ok, tuvieron un buen drive completo, que llegan a anotar, y luego en el siguiente drive se caen completamente en el costado ofensivo. Ya Sergio lo mencionaba, la línea ofensiva es endeble. Es un problema para Brady, especialmente porque no tiene la conexión con el resto de sus compañeros, especialmente si tomamos en cuenta de que al que confía más es a Scotty Miller en este momento. Mike Evans, que ha tenido más de 1,000 yardas en todas las temporadas que ha jugado anteriormente, no va a llegar probablemente a 1,000 yardas este año, a pesar de que tiene muchísimos touchdowns. Y el tema de los Titans no ha podido jugarle a favor de Brady tampoco. Pero el punto más importante que yo creo en este duelo, más allá de que Green Bay pues, se ve fino en el costado ofensivo y no es así Tampa Bay, es que los Buccaneers son el segundo equipo más indisciplinado de toda la NFL y lo mostraron la semana anterior ante Chicago con demasiadas faltas que interrumpieron cualquier serie ofensiva que intentaron poner. El equipo está mal coacheado por Bruce Arians, que me parece un entrenador que ha ganado mucho respeto al costado ofensivo, pero que no le dedica tiempo al resto de las otras dos fases del balón, que estoy hablando de defensiva, que se lo encarga completamente a Todd Bowles, que está haciendo, me parece, un buen trabajo, y especialmente en el tema de equipos especiales, donde me parece Bruce Arians no mete realmente la mano. Así que yo veo al equipo de Green Bay ganando, también creo que va a ser un duelo sólido. Para ellos, Tampa Bay no está para competir para los Packers. No sé si tienen algo más que agregar, don Bruno Milano.
Sí, no, nada más recalcar eso. Ellos básicamente le regalaron el partido a Chicago. No es posible que un equipo ya en semana 5 esté dando tantos pañuelos. Esto se trae abajo hasta el mejor equipo. Si vos regalas yardas por regalarlas, no importa que tengas tantas estrellas, no importa que tengas a Tom Brady, a Mike Evans y a todos ellos, no hay forma de ganar así.
Don Daniel Monge nos dice: Green Bay lleva 6 partidos seguidos en temporada regular ganándole a equipos que vienen con derrota. Bueno, el año anterior tuvieron un muy buen récord y este año están invictos. No me parece un dato que esté equivocado, a pesar de que no lo puedo comprobar realmente. Y don Mario Cordero dice: ¿creen que el tema de Godwin fue de solo un año? Yo creo que no, pero Godwin ha estado lesionado desde la semana 1. Entonces, eso es una complicación. No ha estado dentro de la ofensiva. Eso es otro de los puntos. La ofensiva ha estado diezmada por parte de Tampa Bay y así es muy complicado progresar. Pasemos al siguiente. ¿Qué me iba a decir, don Sergio Gómez? Porque lo tengo aquí.
No, que de hecho, como decís vos, o sea, la principal arma ofensiva ha sido Scotty Miller, un jugador de slot, un jugador de los que siempre han sido del estilo de Tom Brady. O sea, realmente no se ha visto a Mike Evans y a Chris Godwin como se vieron con James Winston, un jugador que tiraba, pues, o que intentaba, ¿verdad?, tirar pases más largos.
Sí, pasemos al siguiente duelo, que es el duelo sorpresa, y esta es cortesía de don Oscar Jiménez. Don Oscar Jiménez dice que los Denver Broncos van a ir a New England y ganar y sacar este juego, dos equipos que han estado al margen de estar en el campo por el tema del COVID, especialmente la escuadra de New England. Esta semana entrenó ya Drew Lock, un poquito de manera limitada, pero estaría ahí. También está el tema de, no es un arresto, pero citaron a Melvin Gordon por manejar con ebriedad el martes por la noche, si no me equivoco. Denver es una complicación porque es un equipo que ha estado muy lesionado. Y el caso de New England, bueno, ya confirmaron que Cam Newton va a jugar este fin de semana luego de que se diera de baja por el tema de COVID. No se ha mencionado a Stephon Gilmore, pero bueno, los Patriots son favoritos. Don Oscar Jiménez dice que Denver tiene lo suficiente para ir a sacar este partido a New England. Sergio, ¿qué me dices?
De hecho, yo sí veo un poco complicado que Denver le vaya a ganar a New England, porque estábamos hablando de un equipo mal coachado por Bruce Arians en Tampa Bay. No hay tal vez mejor equipo coachado con las armas que tiene y las limitantes que tiene ahorita, como los New England Patriots, y se vio perfectamente Arrowhead, que aún así, sentando a Hoyer y sentando y más bien poniendo a Stidham, ¿verdad? Jugando prácticamente con tus dos y terceros, o sea, le pusiste partido siempre, en todo momento a Kansas City. Nunca hubo como un momento en donde vos dijiste, ok, sí, ya, aquí se despegó Patrick Mahomes, se despegó este equipo de los Kansas City Chiefs, que de paso es de los mejores equipos de la NFL, y además todo este tema de las lesiones, que son demasiadas en Denver, y jugadores muy importantes. Entonces yo sí creo que los Patriots sí se lo pueden llevar.
¿Por qué no le compras la idea a don Oscar Jiménez, Bruno?
Por dos cosas, son dos cosas. Uno, Cam Newton va a volver. Si Cam Newton vuelve, ya esta ofensiva se va a ver totalmente diferente. Es una de las mejores terrestres que hay en toda la NFL. Y segundo, porque Melvin Gordon ha sido el jugador más importante de los Denver Broncos. Y si Melvin Gordon no va a estar por una irresponsabilidad propia, pero que al final de cuentas le va a costar al equipo, es un problema. Porque Drew Lock puede que llegue, puede que no. Igual no va a estar al 100%. Siento que ese hombro puede causarle malestar. Y si Cam Newton está, Cam Newton es porque está al 100%. No es que tuvo una lesión, simplemente pues recayó de COVID y ya está sano. Entonces, creo que mientras un equipo recupera a la gran figura, el otro más bien pierde al que había sido su mejor jugador ofensivo del año.
Sí, lo mejor de esto, en el caso del regreso de Cam Newton y el probable regreso de Drew Lock, que tenemos, que hay un escalón en la calidad de los mariscales de campo que van a estar jugando en este duelo, a diferencia de que si lo hubieran hecho la semana anterior, cuando los titulares iban a ser ya sea Hoyer o Stidham, en contra de Brett Rippon o Jeff Driscoll, cualquiera de los dos. Es decir, no era tan atractivo el duelo, ahora tiene un sabor un poquito mejor como para sentarse a ver a New England y a Denver tratar de batallar en lo que había sido un duelo que me parece de rivalidad en aquellas épocas de Peyton Manning y Tom Brady, pero que ya han quedado atrás y que estos son dos equipos tratando de renovarse con situaciones distintas. Pasamos al siguiente, donde Chicago visita a los Carolina Panthers. Chicago viene de victoria ante Tampa Bay, Carolina viene de victoria ante Atlanta. El equipo de los Panthers ha ganado 3 al hilo, mientras Chicago está con marca de 4-1. Don Bruno Milano, ¿quién gana este juego?
Este juego se lo va a llevar Carolina. Carolina es un equipo que calladamente ha hecho las cosas muy bien. Tienen una ofensiva bastante, bastante dinámica. Y es algo increíble decir, pero no han extrañado a Christian McCaffrey. Mike Davis ha sido un arma absolutamente
fenomenal. Eso habla del poco valor que tienen los corredores en esta liga.
Totalmente, porque si ya no extrañas a McCaffrey, no extrañas a nadie, básicamente. Mike Davis lo ha hecho muy bien. Teddy Bridgewater está teniendo una temporada sumamente positiva. Creo que el play calling ofensivo está siendo muy bueno. Robbie Anderson ha entrado muy bien a esta ofensiva. Y la defensiva, que está llena de jóvenes, no se ha visto realmente mal. Yo pensé que iban a ser más frágiles al inicio de la temporada, pero la situación es totalmente lo contrario. Y Chicago, si bien viene con mejor récord, si bien tiene ya a Nick Foles como titular, creo que la ofensiva a veces, por momentos, se ve un poco inestable y eso les puede costar.
¿Por qué los Panthers y no Chicago, Sergio?
Porque a mí todavía no me sigue convenciendo los Chicago Bears. Realmente creo que todo este tema de Nick Foles y Mitch Trubisky va a llevar mucha más tela, a pesar de que consiguieron una buena victoria, como ya lo hemos mencionado, contra Tampa Bay. Y hay un factor muy importante aquí, como lo decía Bruno. Esta defensa, no tiene ninguna estrella o ninguna figura que uno diga, pues, ok, este es el pilar de esta defensiva. Y aún así es la cuarta mejor defensiva ante el ataque aéreo. Y esto es prácticamente lo que ha hecho la ofensiva de Chicago. O sea, porque ahorita tiene a Montgomery, pero, o sea, sin Tariq Cohen realmente están muy limitados en esa parte del campo. Creo que Mike Davis ha hecho un muy buen trabajo. De hecho, es de los sleepers prácticamente en toda la NFL, desde lo que llevamos en la temporada, y sí, Tavis Waters se está viendo como un quarterback no impresionante, pero que sí está siendo muy efectivo en el campo.
Yo creo que todos los aficionados en general y nosotros, si nos hubieran dicho que Carolina iba a estar empatada en el tope de la NFC Sur 3-2 junto con Tampa Bay y el equipo de New Orleans, no hubiésemos comprado en lo absoluto. Y mucha gente hasta se hubiera reído, pero eso es lo que arroja precisamente la NFL, porque pues es complicada de predecir. Y el equipo de Carolina, a pesar de que tiene pocas estrellas, me parece que Matt Rhule y Joe Brady en el costado ofensivo como coordinador ofensivo ha hecho lo suficiente para poner al equipo en una situación donde puedan ganar, y ya llevan 3 al hilo y el equipo sigue creciendo en confianza a pesar de no tener grandes nombres en ninguno de los dos costados del balón. Pasemos a uno de los duelos más interesantes de este fin de semana, cuando los Cleveland Browns con marca de 4-1 visiten a los Pittsburgh Steelers, que son uno de los equipos que están invictos actualmente en la NFL. Esto es un duelo de la AFC Norte, que por años y años y años ha dominado el equipo de Pittsburgh. Sin embargo, para esta semana la situación no se ve tan sencilla. Me parece que el equipo de Cleveland llega jugando mejor que Pittsburgh. Pero bueno, ¿qué llevábamos, don Sergio Gómez?
No, yo aquí llevo a los Pittsburgh Steelers, y que de hecho yo lo dije ayer en el podcast de los rookies, que lo iba a pensar demasiado, porque este va a ser, de hecho, uno de los encuentros más interesantes de toda la semana. Va a ser un encuentro cerradísimo. De por sí ya esto es una rivalidad divisional, y son dos equipos que no se quieren, ¿verdad? Y lo vimos el último encuentro, donde hubieron cascazos y todo lo demás, ¿verdad? Pero yo creo que aquí se lo lleva Pittsburgh, porque por un lado tenés a una de las peores defensas contra el pase de toda la NFL, como es la de los Cleveland Browns, que es la número 30, y por el otro lado tenés a un Big Ben que cada vez está teniendo mucho más confianza con sus receptores, en especial en el caso de Claypool, que sí, yo creo que la figura de esta semana, y que yo creo que sí va a seguir rindiendo en un gran nivel, y ambos equipos, o sea, tienen para poder pelear este encuentro.
Cuénteme sobre este partido, don Bruno Milano.
Sí, bueno, dos cosas. Uno, creo que va a ser un partidazo, y la otra es que, Alonso, vos venís ensalzás a los Cleveland Browns, y cuando ponemos el súper me doy cuenta que llevas a los Steelers. Eso me parece ahí un poco
no, raro, pero bueno. Yo dije lo correcto, o sea, el equipo viene jugando mejor que los Steelers. Los Steelers han dejado muchísimas dudas ante equipos de marca perdedora. De hecho, los equipos que han vencido tienen 3 victorias, 15 derrotas y un empate que le pertenece a la escuadra de Filadelfia. Yo sé que no era mi turno, pero bueno, ya que me lo dio, voy a tener que decirle. Lo que pasa es que no quiero quemarme con Cleveland como lo he hecho los últimos 5 años, eso es todo. Entonces, este es el punto de Cleveland donde me demuestran, y una vez me demuestro que okay, podemos seguir eligiéndolo regularmente. Me voy a sentir como un completo tonto el lunes por la mañana cuando vea que los Steelers ganaron un duelo que han ganado los últimos 20 años, ¿me explico?
Y pasa que Alonso y yo estamos en el último puesto de la batalla, entonces, o sea, hay que irse a lo seguro, o sea, no hay que arriesgar, digo.
Sí, bueno, Sergio, también, yo no juego así tampoco en la defensiva, ¿verdad? Yo tiro balazos por todo lado de vez en cuando, pero no, la verdad es que pienso que Cleveland tiene que mostrarme que puede ganar este juego. La semana anterior los puse ante Indianapolis, no me arrepiento en lo absoluto porque ganaron por doble dígito, pero este partido divisional es un poco más complicado, dígame, Bruno.
Sí, bueno, no, pero ya un gane contra los Colts creo que merece un poco más de beneficio de la duda. Yo sí veo a los Steelers mejor. Yo sé que vos tenés ciertas dudas, Alonso, pero veo que Chase Claypool cada partido tiene más targets, empieza con 2, después va 3, 4 y ahora ya tiene más de 11 targets. Creo que es el receptor que Big Ben necesitaba. Creo que es un equipo que tiene una buena línea ofensiva, que tiene un buen mariscal, y yo lo dije antes de la temporada, si Big Ben está sano, este equipo va a llegar largo, no tengo mayor duda. Y además es en Heinz Field, yo sé que no hay mucho público ni nada de eso, pero Heinz Field no puedes llegar y ganar a Heinz Field fácilmente.
También el tema de que Baker Mayfield salió golpeado de las costillas de la semana anterior y ha estado practicando, pero de manera limitada esta semana, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. A mí lo que, yo no es que tenga algo en contra de Pittsburgh, ni mucho menos, lo que no sé es cuál es el techo del equipo en este momento. Es decir, no lo veo, no hay nada que me haya mostrado en 4 semanas que sea un equipo de Super Bowl. Es un equipo de playoff, está bien, pero es un equipo en este momento, y quiero dejar muy claro, en este momento es un equipo de playoff y salida tempranera, pero tiene tiempo para crecer. No hay nada que haga Pittsburgh en luego de 4 semanas que diga, es espectacular haciendo esto, cosa que, por ejemplo, el año anterior era espectacular en defensa, este año no lo ha sido, a pesar de que es un equipo que presiona bien al mariscal de campo, me deja ciertas dudas. No sé si tienen algo más que agregar sobre este juego, señores.
No, yo sí creo que va a ser un encuentro muy emocionante, realmente está ahí, inclusive yo lo pongo prácticamente al mismo nivel que Tampa Bay y Green Bay, porque o sea, son dos equipos que se las traen, son dos equipos que están buscando ese segundo lugar en la división donde están, entonces va a ser un juego muy interesante y muy importante también para los dos.
Es un muy, muy buen juego. Dice Don Myron, Emmanuel Pittsburgh va para playoff y se va en los divisionales. Eso suena como Bruno hablando de Seattle, pero bueno, eso lo podemos dejar para más adelante. El siguiente juego es de la NFC Oeste. Los Rams visitan a los Niners. Los Niners han perdido dos en fila. Además, han perdido sus tres partidos en calidad de local. El equipo de los Rams ha ganado sus cuatro partidos ante la débil NFC Este, lo cual no voy a decir que deja dudas, pero es una estadística que por lo menos uno tiene que tomar en cuenta. Bruno, ¿quién gana este juego?
No, esto lo ganan los Rams. Yo sé y estoy de acuerdo con lo que vos decís, Alonso. Ganarle a la NFC Este, pues, bueno, es básicamente un calendario regalado. Pero
Es un trámite.
cuando veo, sí, pero cuando veo que los San Francisco 49ers van 0 y 3 en casa, que los San Francisco 49ers ni con Garoppolo ni con Mostert de vuelta pudieron armar ni siquiera un pleito ahí entre equipos. O sea, no puedo apostarme mi corona de la batalla de predicciones por ellos. Cuando
Para tener la corona hay que ganarla, Bruno.
el Racing Corona aquí, pero cuando veo que Garoppolo termina siendo sustituido por CJ Beathard, uno sabe que las cosas están mal. Cuando veo que este equipo no ha podido ganar en casa, uno sabe que las cosas están mal. Entonces, no puedo simplemente darles el voto de confianza. Creo que los Rams han mostrado mejores cosas y el único partido que han perdido fue contra los Bills y fue un partidazo, no fue que los pasaron por encima. Entonces, por ahí tengo más confianza en Sean McVay que en Kyle Shanahan para este encuentro.
Cerrado, no, Sergio. Sergio, estás bloqueado con el micrófono.
No, que yo creo que no. O sea, yo creo que no va a ser un juego del todo apretado porque, o sea, hemos visto dos contrastes totalmente diferentes de lo que teníamos previsto para esta temporada. O sea, es un equipo de los Rams que realmente no se daba mucho de ellos. Sin embargo, o sea, es un equipo que McVay lo ha reformado y lo ha reformado de una manera que es un equipo sumamente competitivo. Y por el otro lado tenés a los San Francisco 49ers que ahorita prácticamente no tienen un buen coreback aquí también con la suma de todas las lesiones que tienen ahorita, pues o sea, es complicado predecir qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Con San Francisco. Entonces, yo sí le doy el voto de confianza a los Rams. Y también, digamos, esto también es un encuentro importante porque más allá de lo que está haciendo los San Francisco 49ers, esa pelea por los puestos de playoffs también en la NFC Oeste está muy interesante.
Yo creo que la semana anterior ante Miami lo que termina sucediendo es que el equipo de los Niners se dan cuenta que cuando alguien lo presiona, cuando una escuadra lo presiona, se le complica porque tiene demasiadas lesiones. Y eso es lo que le termina sucediendo ante los Dolphins y creo que le puede terminar sucediendo con la escuadra de los Rams ahora. Pasemos al que es el último y es uno de los mejores duelos de esta semana, Kansas City ante Buffalo. Este juego es el lunes en la tarde, ya lo mencionaba, lo cual es complicado. Kansas City visita a Buffalo, los dos perdieron esta semana y yo creo que ninguno se vio bien, aunque la escuadra de los Bills realmente dejó muchísimo que desear ante la escuadra de los Titans. Tuvieron algunas bajas, eso hay que mencionarlo. Tre'Davious White no estuvo, Matt Milano no estuvo tampoco, no estuvo John Brown, entre otros, Zach Moss, lo cual mucha gente no mencionó, pero hay que decirlo, hay que llevamos Don Bruno Milano.
No, aquí vamos a ir con los Kansas City Chiefs. Yo creo que lo de los Bills, yo entiendo lo de las bajas, pero tuviste muchísimo tiempo para planear este partido ante un equipo que era una incógnita, básicamente, lo que iban a demostrar los Tennessee Titans. Y llegar y mostrar eso me dejó ciertas dudas, me dejó ciertos huecos ahí que tuvieron que haber llenado. En cambio, con los Chiefs, yo creo que perdieron porque están como en un estado de complacencia, pero creo que esta derrota los puede despertar y simplemente no va a Kansas City perdiendo dos partidos al hilo.
Sí, ¿cómo lo ves, Sergio?
Sí, yo veo un un encuentro en donde los dos, los dos tienen que mandar un mensaje otra vez. Yo creo que el peor equipo que se vio, el equipo que se vio más mal esta semana fueron los Buffalo Bills. Realmente lo que pasó en Tennessee es que no fue solo la pérdida, es que Tennessee, un equipo que había perdido prácticamente 10 hombres por el COVID, te haya metido 41 puntos, ¿verdad? O sea, y venías...
42, no nos quites, Sergio.
Bueno, 42, perdón. Y por el otro lado, yo sí creo que Kansas City tiene todo, o sea, tiene todo para poder reformarse y poder sacudirse el polvo de esa derrota contra Las Vegas, que de por sí siempre se han dado duro. Entonces yo creo que todo este tema de los Buffalo Bills, ay, no sé. Entonces yo sí me voy con los Kansas City Chiefs.
Yo más bien me quedo con el tema de Bruno, que dice que los Chiefs es muy difícil que pierda dos al hilo. El año pasado perdieron contra Houston y contra Indianapolis en semanas consecutivas. Sin embargo, bueno, este equipo es el campeón de la NFL, merece un poco de respeto. Me parece que Buffalo, y lo que decía Sergio, hay una complicación ahí, especialmente el costado ofensivo. Además cometieron muchísimos errores. Yo creo que el equipo estaba como más pensando en Kansas City que poniendo la atención a Tennessee, algo que pasa, a veces son juegos de trampa. Lo cierto de esto es que va a ser un juegazo, y aquí, además de eso, es un juego que podría terminar definiendo el puesto más alto dentro de la AFC, así que para los dos es muy importante. Recordemos que solo un equipo termina como número uno dentro de cada conferencia, y eso es importante para el bye week eventualmente. Don Oscar Jiménez es el único que lleva a los Bills. De hecho, Oscar lleva muchísimos picks distintos, eso es bastante bueno para la batalla de predicciones. En este momento está en segundo lugar. Ok, señores, les doy el Survivor de esta semana porque sigo vivo y ustedes están en la casa. Bueno, Bruno está en este caso en la playa porque siempre está de vacaciones, pero el Survivor de esta semana son los New England Patriots. Es el equipo que va a terminar ganando. Si usted está vivo en su liga de Survivor, elíjalos, porque los Patriots, luego de semanas de descanso, entre comillas, deberían estar listos para poder vencer a un equipo de Denver. Yo veo que New England no tiene grandísimo talento, pero como lo mencionaba Sergio, y creo que todo el mundo lo sabe, es uno de los equipos mejores entrenados de toda la liga y debería tener lo suficiente con Cam Newton de regreso para ganar en casa ante los Broncos. Ese es el Survivor de esta semana. A ver qué sucede. Ya me quedan cada semana menos equipos, eso sí tengo que mencionarlo. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso tenemos tema de los novatos del año, específicamente un duelo entre Joe Burrow y Justin Herbert. De regreso en NFL Latino TV, a través de la pantalla de TDMás, en nuestro canal de YouTube y a través de Facebook Live. En la zona roja traída por el portón rojo de esta semana tenemos tema de Justin Herbert contra Joe Burrow, los Falcons o los Houston Texans, y los Cleveland Browns como el caballo negro de la AFC. En las apuestas deportivas, el favorito para ganar novato del año entrando al 2020 era el mariscal de campo Joe Burrow de los Cincinnati Bengals. Ahora, actualmente, el favorito, por poco, pero es el favorito, es Justin Herbert de los Chargers, que no se esperaba iniciara o que jugara de titular en algún momento en esta temporada. La pregunta es muy sencilla para cualquiera de los dos. ¿Quién está teniendo mejor temporada o mejor año? ¿Justin Herbert o Joe Burrow? Voy con usted, Bruno.
Yo tengo que irme con Justin Herbert. Yo tengo que irme con Justin Herbert porque, primero, llegó un equipo donde ni siquiera iba a ser titular. Empieza debutando y sabe que va a debutar 15 minutos antes de que empiece el partido. Lleva a Patrick Mahomes a overtime, lleva a Drew Brees a overtime. Tom Brady tuvo que remontar un partido muy complicado para ganarle. Y este tipo lleva 9 touchdowns, 3 intercepciones, lanza yardas, tiene un balón largo increíblemente preciso. Su brazo es todo lo que vendieron en el draft. O sea, y tiene mucha movilidad. Eso es algo que me ha gustado mucho. Tiene mucha movilidad. Hace muy buenos scrambles, en especial cuando sale a su derecha. Y por último, creo que además está en un equipo que, si bien ahorita tiene un récord negativo, va a alzar. Y eso también va a ayudarle a él al final de la temporada para ganarse este premio.
Yo me voy a quedar con Burrow y la razón es la siguiente: la montaña que tiene que escalar Don Joe Burrow es mucho más grande que la que tiene que escalar Herbert. Y el tema tiene que ver directamente con una cuestión de talento, especialmente y específicamente en la línea ofensiva. Burrow en este momento debería estar en el hospital. Lo han golpeado como a ningún mariscal de campo en toda la NFL. En 2 partidos lo han capturado más de 7 ocasiones. Es una barbaridad lo que le están haciendo. Y aún así, el tipo se ve sobrio, tranquilo, comanda su ofensiva, a pesar de que sabe que probablemente en el siguiente golpe va a ir a parar al hospital. Tiene solo 6 touchdowns, estoy de acuerdo. Tiene 3 intercepciones, pero debería tener 500 intercepciones con lo que le están haciendo. Debería tener fumbles por todo lado. Y ahí está el equipo de Cincinnati, con excepción de la semana anterior, compitiendo contra todos sus rivales. Me parece que los Bengals se equivocaron, no en elegirlo a él, sino en no invertir lo suficiente para darle una línea ofensiva decente, porque el año hubiese sido completamente distinto. Yo, por me parece, todo lo que habíamos advertido antes de llegar a la NFL, pero sin línea ofensiva, ni el mejor mariscal de campo de la NFL funciona, y eso es lo que le está costando a Burrow. ¿Qué me dice usted, don Sergio Gómez?
Sí, no, son 2 quarterbacks con una gran actitud, con muy buen talento ambos. Sin embargo, yo voy por ese tema. Yo creo que la línea ofensiva, a pesar de, como vos lo decís, o sea, lo que ha demostrado Joe Burrow con prácticamente jugando sin línea ofensiva ha sido bastante bueno. Sin embargo, eso también ha puesto en una posición a Burrow en donde no hemos visto tal vez explotar el talento que tiene Burrow como tal, ¿verdad? Como si ya tuviera línea ofensiva, y yo creo que eso es un factor importante a considerar. Y por el otro lado, pues, o sea, enfrentarte en en 3 de tus 4 primeros juegos a Tom Brady, a Drew Brees y a Patrick Mahomes, y llevarlos hasta prácticamente al final y casi ganarles, o sea, eso dice algo muy bueno en Los Ángeles Chargers.
Sí, lo bueno es que las dos franquicias por lo menos parece haber encontrado su mariscal de campo para los siguientes 10 años, y ahí creo que ninguna de las dos sale como perdedora. Dice Don Chaf Calzada, dice: Herbert es un quarterback que tiene buena mentalidad bajo presión, pero Burrow, el toque que le mete a los pases y cómo se escapa de la bolsa estilo Patrick Mahomes, tiene todo para ser un mariscal. Yo creo que los dos tienen todo para ser grandes mariscales de campo. De Burrow se sabía que estaba más listo para la liga. En el caso de Herbert había muchísimas más dudas que se han ido disipando en las últimas semanas luego de competir de manera extraordinaria ante Kansas City, Tampa Bay y ante el equipo de New Orleans. Además de eso, hay que mencionar que perdió con Carolina, pero aparentemente en las últimas 3 semanas todo el mundo está perdiendo con Carolina, entonces eso no es nada en contra de Justin Herbert. La siguiente pregunta de la zona roja traída por el portón rojo tiene que ver con el tema de los entrenadores en jefe que salieron despedidos en las últimas 2 semanas, Dan Quinn y Bill O'Brien. La pregunta es sencilla, señores: ¿cuál franquicia se verá mejor luego del despido de estos 2 entrenadores en jefe, los Falcons o los Texans? Voy con usted, Sergio Gómez.
Yo me quedo con los Texans, especialmente por el tipo de calendario y el tipo de división que están. Recordemos que los Falcons ni siquiera se han enfrentado las 2 veces que se tienen que enfrentar, ni con los New Orleans Saints ni con los Tampa Bay Buccaneers, y aparentemente también incluyamos ahí a los Carolina Panthers, que pues esta temporada más bien han sido solo buenas noticias, ¿verdad?, para la NFL. Me gusta más definitivamente que mi head coach interino sea Romeo Crennel que Raheem Morris en el caso de los Atlanta Falcons, y que en realidad Deshaun Watson puede hacer muchas cosas más que Matt Ryan. La verdad, a pesar de que se les fue de Andrew Hopkins, y claramente esa es la arma número 1 de Deshaun Watson durante estos años pasados, sin embargo, Brandon Cooks, Will Fuller y Randall Cobb han hecho las cosas bien y se puede mantener. Y yo creo que es que a mí me da la sensación de que Atlanta, el problema va mucho más allá del coaching, digamos, porque, o sea, los puntos se han puesto y todo, y pues obviamente gran parte la tiene Dan Quinn, sin embargo, me parece que hay un poquito más que arreglar, aunque sí tengo que reconocer de que el futuro de ambas franquicias sí se ve muchísimo mejor en Atlanta que en Houston, definitivamente.
¿Por qué los Falcons, Bruno?
Es muy simple, tienen más talento, los Falcons tienen más talento que los Houston Texans. De hecho, Watson es es un hombre solo, básicamente. Está ahí en un desierto, no tiene quien lo proteja, no tiene quien le atrape pases de nivel élite como lo tenía con DeAndre Hopkins. Y Atlanta tiene un quarterback que, si bien ya no está en su forma de MVP, es un quarterback que todavía lanza muy bien por afuera de los números, que es un quarterback que todavía es preciso. Tienen a Julio Jones, tienen a Calvin Ridley, tienen a Russell Gage, que ahora hace unos años lo veíamos en Mohamed Sanu, eran tres receptores de muy buena factura. Ahora Russell Gage ha surgido también ahí. Y por supuesto que tienen a Todd Gurley, que está haciendo las cosas bien. Entonces, cuando yo veo el talento, yo digo, Atlanta podrá tener un calendario más difícil, pero sin duda tiene el talento para sobresalir, o al menos para mejorar lo que ya había hecho. Cuando yo veo a Houston, veo a Deshaun Watson, veo a J.J. Watt, y tengo que parar de contar ahí, sin importar quién sea el que esté dirigiendo el equipo.
Sí, estoy de acuerdo, don Bruno Milano. Dice don Mario Cordero por acá que qué tan cierto es que los Falcons planean hacer una reconstrucción total. Eventualmente van a tener que hacerla con la salida de Matt Ryan y Julio Jones, que han estado ahí muchísimos años, especialmente Matt Ryan, creo que si no me equivoco está del 2008, por ejemplo, es de la misma camada que Joe Flacco, y Joe Flacco desapareció de las luces de la NFL ya hace casi 5 años. Entonces Matt Ryan se ha mantenido como un mariscal de campo bastante bueno, pero yo creo que la franquicia también tiene que pensar en el futuro, no sé si inmediato, pero en el futuro. Creo que el resto de la temporada va a dictar eso. No es momento, me parece, para pensar en esa reconstrucción total. Hasta por allá en diciembre usted puede empezar a decir, ok, sí, necesito cambios completos. Porque Atlanta, por lo menos en lo que ellos pensaban, entrando en el 2020, el equipo, ellos sentían, tenían escuadra suficiente para llegar a postemporada. Claramente, con un inicio de 0-5, ahora es prácticamente imposible. Pasemos a la última.
No, y que de hecho un último comentario ahí, me parece que si se tendría que hacer una reconstrucción en esa franquicia, se tendría que empezar definitivamente por la defensa, más allá de pensar en retirar o más bien deshacerse de Matt Ryan o de Julio Jones.
Sí, el tema con Julio Jones es que pues no ha sido el mismo en los últimos 3 años, especialmente le cuesta mucho encontrar la zona de anotación. De hecho, todos los touchdowns le pertenecen a Calvin Ridley y no hacía a Julio, que ya a mí me parece, por lo menos si usted lo ve en cuanto a números y en lo que ve usualmente de los Falcons en el juego, que no solo es un tema de estadística, ya no es tan dominante como lo fue en el momento que los Falcons llegaron al Super Bowl en su momento. Pero bueno, volvamos al tema de los Browns porque nos quedan un par de minutos, señores, y la pregunta es, ¿son los Cleveland Browns el caballo negro de la AFC? Bruno.
Uy, los Cleveland Browns, qué... ¿qué tema de conversación son los Cleveland Browns? Para mí sí, aunque los tengo perdiendo esta semana, creo que los Browns a la postre van a llegar a al menos a complicar. Creo que pueden meterse en playoffs. Creo que con Kevin Stefanski no solo han encontrado una mente ofensiva que los ha hecho funcionar con el talento que tienen. Odell Beckham Jr. está jugando mejor. No han extrañado a Nick Chubb. Tienen a Kareem Hunt en un gran nivel. Baker Mayfield parece haber recuperado cierta precisión. Y por el otro lado, creo que también hay una figura de autoridad que no estaba en Freddy Kitchens. Y cuando ya hay una figura de autoridad, creo que incluso las mismas divas pueden decir, bueno, no, aquí vamos por buen camino, nos vamos a alinear. Y creo que los Cleveland Browns están en una temporada que tal vez no los vea cumplir expectativas que ellos tenían incluso el año pasado cuando armaron este equipo, pero al menos dar varios pasos adelante, porque si bien están en una división muy complicada, tienen el talento para dar de qué hablar.
Dice don Eric Calderón, son el equipo que nadie se quiere topar. Y don Mauro Collins dice, los Browns solo se han enfrentado a equipos con récord perdedores, más los Vaqueros de Dallas, que también tienen récord perdedor. Yo sé que don Sergio Gómez quiere decir también que sí, pero le voy a decir por qué no. El equipo que es el caballo negro de la AFC jugó ayer, son los Tennessee Titans. Equipo que nadie le interesa, equipo que nadie le da su crédito, equipo que sigue invicto y que todo el mundo lo critica por el tema del COVID, lo cual está muy bien que lo hayan criticado, pero que sigue invicto y que le puso 40 encima a Búfalo como nada, tengo que mencionarlo, como nada le puso 40 a Búfalo. Este es el escenario específico y especial que al equipo de los Titans les conviene. ¿Cuál es ese escenario? Donde nadie les da mérito, donde nadie los toma en serio. Cuando el equipo de los Titans andan por las sombras, cuidado señores, porque se tragan a cualquiera, y eso es lo que ha sucedido este año. Me parece que ese puede ser el equipo caballo negro de la AFC, porque a pesar de haber llegado a la final de la conferencia americana el año anterior, siguen sin darle respeto, lo cual por mí está bien. Es más, cuando se les pone favoritos, el equipo se tropieza en cualquier piedra, así que por mí nadie les dé crédito y que sigan ahí caminando invictos y que sigan manteniéndose como un don nadie. Dígame, Sergio Gómez. Tenés el micrófono, Sergio Gómez. Es que qué problemático este muchacho, ¿verdad?
No, pero yo estoy esperando que me desmutees y no me desmuteas. Entonces,
no. No funciona así.
Problema, pero bueno, o sea, aquí perfectamente pueden haber dos caballos negros en AFC. O sea, a los Cleveland Browns tampoco se les está dando el mérito que realmente merece un equipo de 4-1 y que un equipo que cada vez está viendo mejor, especialmente en su ofensiva. Como lo decía Bruno, Kevin Stefanski ha hecho las cosas muy bien. Y
no, Sergio, pero poner dos es acomodarse. Usted me dijo un caballo negro. Es más, esta pregunta creo que fue suya y todo.
No,
me va a dar dos caballos negros. Eso, necesitamos uno.
Pero o sea, para mí entonces,
si lo pones en esa
perspectiva, no, si lo pones en esa perspectiva, entonces el Cleveland Browns, por todo el pasado y por todo lo que ha pasado, por todo el historial que ha tenido perdedor en todos estos años, entonces es más caballo negro que los Tennessee Titans, porque los Tennessee Titans por lo menos llegaron a la final de conferencia el año pasado.
Y siguen sin darle crédito. Sí, pero, sin nadie mencionarlo de entre ningún lado.
Pero por lo menos es un poco más importante que los Tennessee Titans, que los Cleveland Browns, perdón. Entonces, o sea, yo sí veo que sea un poco más caballo negro, aunque los dos...
El caballo negro tiene que ver con el equipo que no se le da crédito, que nadie está observando, que nadie le da mérito y viene rompiendo por todo lado. Eso es lo que estamos buscando, Sergio Gómez. Entonces, defiéndame a Cleveland.
Y no, o sea, es que eso es lo que está haciendo Cleveland ahorita. Cleveland ahorita se ha enfrentado a equipos que realmente han sido buenos y que realmente también se les ha puesto como underdogs en varios encuentros de la temporada y aún así logran sacar los puntos, logran ser una muy buena ofensiva y que al fin y al cabo, o sea, van a estar peleando ahí en AFC.
Sí, yo creo que Cleveland es un grandísimo equipo, pero no lo veo llegando tan lejos. Sigo mencionando que si el Tennessee mostró el año anterior que podía llegar hasta la Americana y lo siguen dejando de lado, pues por ahí se les va a atorar en la garganta alguno de estos que sean favoritos, que lo digan los Baltimore Ravens y Don Keter Piedra que nos está viendo en este momento. Ya se nos acaba el tiempo, señores, nos vamos, Don Bruno Milano.
Hasta luego, Alonso, Sergio y todos los que nos vieron. Un gusto otra vez estar acá con ustedes y esperando una semana 6 que tiene mínimo 3 partidazos que no nos podemos...
No se queme mucho en la playa, Don Bruno Milano.
No, jamás, aquí puro lo que va.
Don Sergio Gómez.
No, muchas gracias, Alonso, muchas gracias, Bruno. Y como les decía ayer en el podcast de los rookies, váyanse acostumbrando a dobles carteleras los lunes. Entonces, eso va a ser un matiz interesante en este 2020.
Aquí nos deja un mensaje de don Juan Gerardo González antes de irnos. Dice saludos desde Monterrey, que siempre son, siempre es fiel a los podcasts en Spotify. Y ya que lo menciona, nada más decirles que nos puede escuchar, por supuesto, en nuestro canal de Spotify, nos puede ir a buscar en nuestro canal de YouTube, y si está en Costa Rica, nos ve en TDMás2. Siga las noticias de la mejor liga del mundo, por supuesto, en nuestras redes sociales, y nos escuchamos la próxima semana.